ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias. Seguimos con este Ciudadano Constituyente, Cristian Arcos, que hacemos cada martes junto a un especialista, en este caso el abogado constitucionalista Javier Couso, respondiendo las consultas, las dudas que están en el ambiente a propósito de la propuesta constitucional que usted el próximo 4 de septiembre tiene que votar muy informado o muy informada por apruebo o por rechazo.
Hay una pregunta que se repite mucho, Javier. Tengo una duda. Si se rechaza, ¿se mantiene la Constitución del 80? Porque el presidente dijo que llamará a hacer otra. Estoy confundida. ¿Se aprueba para cambiarla? Y se rechaza para cambiarla. ¿Qué tengo que, bueno, qué tengo que votar? Es cosa de ella. Pero agrega ahí al final nuestra auditora. Ahí se nos dejó el nombre.
Si se va a cambiar de igual manera.
¿Para qué vamos a votar?
Le genera dudas, claro.
A ver, yo aquí quisiera ser súper preciso porque invito a las personas a googlear y poner Constitución de 1980.
Hagamos el ejercicio.
Artículo 142, las últimas tres líneas de ese artículo. Si la cuestión planteada, vale la pena leerlo, la cuestión planteada es a vota aprueba o rechazo.
¿Siento cuánto era el artículo, perdón?
42, el último párrafo. Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio, eso es lo que vamos a tener el 4 de septiembre, fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Esto aparece en la Constitución del 80.
Eso dice, ¿verdad?
Este es el artículo que más o menos cierra todo lo que fue la regulación del proceso constituyente que hemos tenido estos dos años. Y repito, si la cuestión planteada es rechazada, continúa vigente la presente Constitución. Ahora, esto es la realidad. Obviamente un presidente de la República tiene que hacerse eco de que hubo un plebiscito entre medio en octubre del 2020, porque esta norma se aprobó a fines del 2019. Pero un año después hubo un plebiscito donde casi el 80% de la población dijo no nos gusta esta Constitución. Y nadie esperaba que fuera tan contundente. Entonces, el hecho político, y el presidente Boric se está haciendo eco de eso cuando dice, bueno, tendremos que, lo que ha ocurrido aquí es que se mandató a una convención a hacer la nueva Constitución que la gente pidió en octubre del 2020. Se rechazó, en el caso que se rechace, yo, full disclosure, como dice el gringo, yo soy alguien que creo que hay que aprobar, y yo creo que bastante. Pero pongámonos en la hipótesis de que se rechace, el hecho duro, la realidad jurídica, digamos, es que rige la actual Constitución. Ahora, ¿qué va a haber que hacer? Bueno, empezará un lento proceso que no sabemos cómo se va a hacer. Ya vemos que hay distintas en los diarios de hoy día, dentro de la derecha y de la izquierda y el centro, hay distintas opiniones sobre qué hay que hacer ahí para lograr una nueva. Algunos no quieren, algunos están muy contentos con este inciso republicano.
Con dejar todo como está, claro.
Sigue vigente, pero la realidad es que el republicano tiene un punto. Sigue vigente la Constitución de 1980.
O sea, con manzanita, para quienes nos están escuchando. Si usted vota apruebo, va a empezar a regir paulatinamente la nueva propuesta constitucional. Si es que se le hacen algunos arreglos, mejoras y todo, se irá viendo con calma, con tiempo en el Congreso y a medida de los acuerdos. Se verá. Si usted vota rechazo, se mantiene la Constitución del 80. Si es que viene un nuevo proceso por una nueva Constitución o si se le hacen algunos cambios, se verá desde el 5 si es que se logran también esos acuerdos, si es que hay votos, porque hay que ver qué pasa en el Congreso también, pero eso es del 5 de septiembre en adelante. El 4 se define, apruebo la que se propone, rechazo la que ya existe.
Sandra, no lo pudiste puesto más ordenadamente.
Fantástico.
Esa es la realidad, digamos, jurídica.
Sí, el resto es tema político, promesa política.
Claro. Es que cuántas veces hemos visto acuerdos y cosas que se borran con el codo, que después se nos olvidan, que los votos al final no están. Y bueno, y aquí aparece también la pregunta de Claudio, que dice, si usted de usted dependiera, por ejemplo, ¿qué expertos podrían escribir una nueva constitución si se rechaza la propuesta actual?
Se habla mucho de un panel
de un comité de expertos.
De un comité de expertos, expertas.
¿Pero no habían expertos en la de ahora?
Es que yo creo que... Yo entiendo que la gente piense que una comisión de expertos, por decirlo así, va a actuar como una comisión de expertos en neurocirugía se junta a ver cómo operar a un paciente con un cáncer al cerebro. Pero resulta que en estas cuestiones que tienen que ver con decidir cómo vamos a convivir, porque la Constitución es el gran marco de cómo podemos vivir juntos gente que piensa distintos. Lo vemos en Chile todos los días. Los expertos piensan distinto entre ellos. Entonces, claro, es como cuando uno diría, a ver, se acaba de decidir en Estados Unidos que es inconstitucional toda forma, digamos, de aborto. Por lo menos que no hay un derecho constitucional al aborto. Y lo decidieron 6 expertos en una dirección, 3 expertos opinaron que estaba totalmente equivocado los otros expertos. ¿Y saben quién qué definió todo? Que Trump cambió a 2 de los expertos. O sea, la idea de que en materias de esta naturaleza, constitucionales, las ideas políticas de los expertos no influyen en lo que ellos piensan, es absolutamente equivocada. Yo tengo colegas que les tengo mucho cariño y respeto porque somos un grupo, el club de los constitucionalistas en Chile no es muy grande tampoco.
Claro.
Es como el club de los periodistas de radio, también se conocen todos. Y con
pero
todo
nos caemos bien todos, ¿sí? Algunos nos caemos mal.
Sí.
No, yo diría que nos llevamos bien porque somos muy pocos quizás, pero pensamos categóricamente distinto en muchas cuestiones. Y todos sabemos, déjame a mí elegir los expertos y estaría feliz yo. Sé exactamente la constitución que saldría, pero si dejara a otros amigos constitucionalistas que ellos eligieran los expertos, o sea, a lo que voy. El expertise es útil a la hora de, por decirlo así, cuando los representantes de los ciudadanos, cuando los parlamentarios, cuando la gente elegida para eso, quiere tomar una decisión, es crucial que vayan, oye, si redactamos esto, ¿qué efecto va a producir? Ahí es muy útil tener esa respuesta experta, por decirlo así. Pero no para tomar la decisión. Les pongo un ejemplo. Vamos a considerar que en salud o en educación, como es hoy día, pensémoslo bien simplemente, la calidad de la educación depende milimétricamente del ingreso de la familia. Si uno tiene para pagar 1 millón de pesos para mandar a su hijo al colegio Grange, eso vale mensualmente, cada niño, tiene la mejor educación porque el Grange es de los mejores colegios de Chile. Si uno no tiene 1 millón de pesos mensuales para pagar esa colegiatura, no los tiene. Bueno, en Alemania, los colegios particulares solo están permitidos, artículo 7, número 4 de la Constitución alemana, está traducido al castellano, solo se permiten los colegios particulares en la Constitución, en la medida que no discriminan a las niñas y niños por el ingreso de sus padres. Esto no es Corea del Norte, esto es Alemania.
Sí,
no, Alemania no. Federal, la que siempre,
bolchevique tampoco,
siempre no. Ha sido democrática. Desde el año 49 la regla es los colegios son públicos y los particulares pueden existir, con una condición, que no pueden discriminar por el ingreso de sus padres a los niños. ¿Qué haría eso? ¿Podría seguir siendo el Grange? Por supuesto. Pero quizá con una matrícula diferenciada. Esto es, el que puede pagar 3 millones por niño paga, pero el que no, no puede ser discriminado. No se le puede negar, habrá mecanismos de ingreso.
De selección.
Ojo que hay colegios particulares que alguna vez
lo
tuvieron.
Lo han intentado,
yo lo tuve.
Y lo han hecho.
Yo sí. No quiero hacer propaganda, pero mi colegio San Ignacio del Bosque era diferenciado. Yo tenía compañeros que pagaban el equivalente a 2 millones hoy día a sus padres y otros 50 mil pesos. No era con el niño becado, que es distinto. No era la película Machuca, que todos pagaban 1 millón y había 2 becados. No, acá era de acuerdo al ingreso, un porcentaje, que siempre era el 5%, digamos, de lo que ganaba esa familia. Bueno, esa es la realidad en Alemania. O sea, a mí cuando me plantean, digamos, que, por decirlo así, esta constitución es muy, digamos, radicalizada, el modelo de Estado social de derecho es ese. Es que en materias como educación, como en salud, son demasiado importantes para que mi bolsillo, el ingreso a las familias, defina la calidad de lo que recibo. En otras cosas, digamos, si quiero irme a vacaciones, el que tendrá más dinero se irá a Europa de vacaciones y el otro se irá, digamos, a la zona central, a un lugar modesto, pero no importa. Solo alguien enfermo de envidioso, digamos, podría quejarse de eso. Pero cuando se trata de vida o muerte, salud, o se trata del futuro de mis hijas y hijos, educación, en Alemania y esta propuesta propone un Estado social y democrático de derecho, donde va a haber participación, por supuesto, los particulares, pero no vamos a, digamos, a permitir que todo el proyecto de vida de alguien se defina por cuánto, en qué cuna nació, si eso es absurdo.
Bueno, mucho se ha hablado respecto a que efectivamente aquí el cambio de paradigma tiene que ver en que efectivamente de acuerdo al trabajo, al desempeño, a las herencias o lo que sea, cada uno puede tener lo que le corresponda, pero también hay que compartir y tratar de velar porque los que no tienen tengan posibilidades de accesos y herramientas, ¿no? Que es un cambio cultural en nuestro país de siglos y siglos, porque no sé, pues es como en la colonia el patrón de fondo tenía siempre miedo que le iban a venir a robar. Y es algo que se instaló históricamente y hay que entrar a cambiarlo. Y de hecho, me sumo a la pregunta de Marcelo, que nos llega y dice desde Providencia. Si tengo un terreno en el campo y se lo toman, según la nueva constitución, y se lo toma gente de un pueblo originario, ¿tendré que ir a un tribunal indígena o a un tribunal civil?
Muy buena pregunta. La respuesta a la pregunta es la siguiente. En primer lugar, el artículo 78 garantiza que yo soy dueño de mis cosas y si alguien me las quiere expropiar, tiene que pagarme el valor de mercado, que es justo precio. Esto los convencionales del colectivo socialista que lo plantearon lo hicieron teniendo la vista jurisprudencia de la Corte Suprema, que dice justo precio significa valor de mercado. Primer punto. Segundo, la ley que va a definir este Congreso, el actual, va a definir qué entra dentro de materia de justicia indígena. En otras palabras, y en esas materias no va a ser una mayoría indígena, por decirlo así. Yo invitaría a la gente a ponerse un segundo en los zapatos, digamos, de los pueblos originarios. La justicia indígena no la va a definir el pueblo originario, lo va a definir un Congreso Huinca.
Claro.
O sea, si yo fuera indígena, tendría yo la desconfianza.
Exactamente.
¿Y en qué va a consistir? Va a ser para cosas que son donde hay justicia ancestral. Y va a haber un trabajo muy de antropólogos que van a tener que ir a ver cuáles han sido realmente las costumbres que. ¿Y por qué se han olvidado muchas de estas costumbres? Porque fueron asimilados forzosamente. Sí, en realidad la gente no tiene por qué saber esto. Pero hace 20 años atrás, el 2002. El presidente Lago le encargó al presidente Elwin un informe. Díganos qué pasó con los pueblos originarios. ¿Cómo tratamos como chilenos a los pueblos originarios? Y Elwin detectó, en la comisión Elwin, presidida por el expresidente, detectó que habían sido exterminados en el siglo XIX, o usó la palabra genocidio. Eso significa exterminio. Que habían sido despojados de sus tierras. O sea, traten de imaginar, había acuerdos de la corona española que les había reconocido territorio, fueron despojados a comienzos del siglo XX. Y que habían sido asimilados forzadamente y se les había incluso prohibido que hablaran su idioma, porque se perdió el idioma. Bueno, y proponía, entre otras cosas, justicia indígena, la Comisión Elwin, bajo el gobierno de Lagos, en un informe en que estaba desde Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda después de Piñera, hasta José Bengoa, especialista en el tema, proponían buena parte de estas cuestiones. Pero, volviendo a la pregunta, no va, el Congreso lo va a definir y lo más probable es que el Congreso defina que si tengo un terreno en un campo y me lo toman un grupo, va a ser la justicia nacional la que lo va a definir. Y si fuera, supongamos que por alguna razón que sería de laboratorio, porque no creo que ocurra, se definiera que va a ser un juez indígena, la Corte Suprema va a ser la que defina si se hizo bien o mal esa decisión.
Pero y no es que se anden tomando cualquier campo tampoco, ¿no?
Hoy día hay un sistema jurídico y ese sistema jurídico hoy establece y el Congreso lo va a mantener. No hay ninguna razón por la cual el Congreso, ¿por qué habría de hacer eso al actual Congreso? Si la derecha tiene el 50% del Senado y se requiere, o sea, la gente que cree que, por decirlo así, el Congreso que actualmente existe va a sacar leyes locas, y yo no sé de dónde sacan eso. Por otro lado nos dicen, y confiemos en ese Congreso para hacer un nuevo proceso si es que se vota rechazo. Entonces,
se contradice directamente.
Es muy contradictorio eso.
A propósito de eso, ¿el presidente podrá gobernar por decreto? Pregunta Juan de Limache, que dice que es cierto eso, que lo he visto en alguna franja, de que el presidente en algún momento puede gobernar por decreto.
Mira, el proyecto de nueva constitución establece cuáles son las materias de ley. Y las materias de ley incluyen casi exactamente todas las materias que hoy día existen y las que el Congreso considere necesario. O sea, el que el gobierno, los países donde los presidentes gobiernan por decreto es lo siguiente. Es ejecutivos que se hacen del poder judicial y del Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, las capturan y pasan a llevar lo que ya era materia de ley y empiezan a sustituirlo. Esto lo hizo Menem en Argentina en los años 90. Recordarán al presidente Menem que se casó con una chilena, con Boloco.
10 años presidente. ¿No?
Menem, no, me refería a la audiencia también porque no todo el mundo tiene la cultura de los periodistas de ADN y la memoria, digamos, política argentina. Pero allá él gobernó por decreto. ¿Pero la saben cómo lo hizo? Básicamente intervino la Corte Suprema, porque allá no estaba en la Constitución cuántos miembros había en la Constitución. Puso puros amigos y empezó a gobernar por decreto cosas que eran materias de ley. Eso en Chile es imposible porque hay una Corte Constitucional que va a ser nombrada por distintos entes. De hecho, no muy distinto a como hoy día se nombra la Corte, el Tribunal Constitucional. Y tenemos una Corte Suprema independiente. Entonces, en realidad, esa idea es de una simpleza. Es como plantear que Chile se va a transformar de la noche a la mañana en Argentina. Cuando culturalmente este es un país que, si algo reconocen mis colegas argentinos, que este es un país muy legalista.
Desde Pucón nos escribe Nicolás. Dice, ¿a los mineros privados se les expropiará o se les subirá mucho el impuesto del royalty mineros de nacionalidad chilena? Dice, de medianas empresas, eso sí.
Sí. A ver, y es muy buena la pregunta porque hubo una propuesta de una convencional, de los 154 que estaban, creo que era convencional Rivera, que planteó expropiar todas las minas, todas, de cobre y litio sobre todo, enteras.
Sin ninguna excepción, todas.
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 No recibió un voto, más allá del de ella.
tampoco,
la propuesta.
Un poco salvaje.
Entonces, la propuesta. Claro. Norcorea es así. Ya, ok.
Sí,
pero
salvaje.
Ella quería Norcorea para Chile en esa materia. No le fue bien. Una de 154 propuso eso. Y la realidad es que hoy día la expropiación, digamos, de cualquier bien tiene que ser indemnizada a justo precio. Entonces, yo diría nuevamente, a ver, no sé si ustedes acordarán, Morgan Stanley, la clasificadora de riesgo norteamericano, declaró que no había nada raro con esta constitución, nada amenazante. Nuevamente, ¿ustedes creen que una clasificadora norteamericana está preocupada de favorecer el apruebo?
Claro.
Ellos se ganan la vida ayudándole a inversionistas de su país a decirles, mire, en este país esto es peligroso, en esto no. Hay inversionistas norteamericanos que invierten en el Congo, donde tienen cero, digamos, cero garantía, pero saben los riesgos que corren. Entonces, eso es lo que hacen estas empresas. Y emitieron un informe, no veían nada amenazante. Entonces, yo llamaría también a un poquito de realismo aquí. El texto no contempla la expropiación de la pequeña minería. Y en realidad, ustedes recordarán que hubo mucha tensión, las asociaciones mineras estaban preocupadas, pero esto se acabó una vez que el Pleno despejó el estatuto mineral, digamos.
Javier Couso nos pregunta aquí también, Sergio de Independencia, si gana el apruebo, ¿cómo operarían los procedimientos de reforma si el Senado ya no existiría?
Es una muy buena pregunta porque se ha dicho por muchas personas, lamentablemente se ha repetido hasta el hartazgo, que en Chile la Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado sería cosmética. No sé si han escuchado hablar de eso. Que no tendría mayores poderes, facultades. Bueno, quiero que las personas tomen un segundo para leer el artículo 182 de la propuesta de nueva Constitución. Perdón, voy a entrar en el detalle, es un poquito más adelante esto, porque es una propuesta muy importante que quiero que tengamos. La regulación está un poco más abajo en realidad. ¿Cuáles son las atribuciones de la Cámara de las Regiones? La Cámara de las Regiones es la que sustituye al Senado. Pero olvidemos por un segundo el nombre. ¿Cómo quedó? Si, porque la gente también le da mucha cuestión a los nombres. Pero yo creo que más importante los nombres es saber qué atribuciones tienen. Y si ustedes se van al proyecto de propuesta de nueva constitución, es absolutamente claro que la primera atribución que se le otorga a la Cámara de las Regiones, al que reemplaza al Senado, está en el 288A. 1A. Se requiere el acuerdo del nuevo Senado, que se llama Cámara de las Regiones, para toda ley que reforme la Constitución.
¿Ya?
Toda. Entonces, tú me preguntabas artículo 288.1a. Pero no solo eso. Todo lo que cambie el sistema de justicia, la Corte Suprema, se requiere acuerdo del nuevo Senado, que se llama Cámara de las Regiones.
Claro.
Del Poder Legislativo, también.
Completo.
Del Banco Central, también. De la Contraloría General de la República, también. De declarar estado de excepción constitucional, esto que estamos hablando,
¿Sí? Se
requiere acuerdo del nuevo Senado, que se llama Cámara de las Regiones, también. Subir los impuestos a nivel de todo el país, también. Ley de presupuesto, también. O sea, decir que es cosmético es decir que una reforma a la Constitución es cosmética, que declarar un estado de excepción constitucional es cosmético, que cambiar la regulación del Banco Central, de la Corte Suprema, de la Contraloría, que declarar que un presidente o un ministro acusado constitucionalmente es culpable, que todo eso es cosmético. ¿Cómo puede ser cosmético? La pregunta era sobre reforma constitucional. Vuelvo a la respuesta. Se requiere artículo 288.1a, pueden verlo. Son leyes de acuerdo regional. Eso significa que se requiere el acuerdo de la Cámara de las Regiones y del Congreso, las que reformen la Constitución.
O sea, va a seguir pasando por las dos cámaras, digamos.
Las dos cámaras se requieren para reformar la Constitución.
Ya. Y en algunos casos, recordemos también, plebiscito. En algunos casos, desde materias que son relevantes para la ciudadanía.
Obviamente,
también.
No basta. A veces se requiere dos tercios para no tener que ir a un plebiscito en algunas materias sustanciales. Pero tampoco eso es tan problemático. Hoy día va a ser, gracias a la reforma constitucional que se acaba de aprobar, para la actual Constitución se requieren 4/7.
Sí.
Acá se requieren 4/7 también, salvo en algunas materias que 4/7 más plebiscito. Pero tenerle miedo a la gente, yo creo que nadie está dispuesto a decir que un plebiscito es malo.
O sea, debiera
estamos
viendo
un plebiscito
bueno
en dos semanas para que la gente decida.
Para que seamos más participativos. De hecho, una de las grandes quejas es que se eliminó la educación cívica de los colegios, que tenemos que estar más conscientes, aprender más, ser ciudadanos más informados. Entonces, participemos más también, ¿no?
Yo sé que quedan 10 días, 11, 12 días para el plebiscito, quizás muy tarde, pero todavía hay gente que está pensándolo. Cuando alguien diga algo como no se va a requerir, es cosmético, por favor, lean, por favor, el artículo 288 entero. Ahí están. Son cerca de 19 atribuciones que tiene la Cámara de Regiones, el Senado nuevo, que tiene este nombre. Que sería más fácil, yo entiendo que a veces la gente los nombres...
Una cosa de nomenclatura, de lexis, claro.
Se ha hablado mucho también con esto del sistema de poder judicial. Uh-huh. Aprovecho de decir eso.
El la poder paralela, ¿no?
El poder judicial... ¿Saben cómo se llamaba la constitución más antigua que tuvo Chile? La que duró 100 años, la de 1833, de la Administración de Justicia. Pero todos los juristas decían poder judicial. Ahora se llama de sistemas de justicia, no es muy distinto. Fue solo la del 25 y la del 80 que se llamó poder judicial. Pero es un poder judicial, independiente, autónomo, hay una forma muy complicada. Los poderes políticos van a ser minoritarios, a nombrar, como hoy día son minoritarios. Entonces... La sensación que tengo es que hay que tener mucho cuidado con los nombres, con confundir el nombre con el fondo.
Javier Couso nos ha aclarado un montón de temas y de dudas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Fue un verdadero gusto.
Gracias, para nosotros también.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva Constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en adn.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.